Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente, el podcast que te trae vidas extraordinarias de gente ordinaria. Gracias, gracias, gracias nuevamente por semana tras semana seguirnos en las redes sociales, específicamente en Facebook, en Instagram, y darle a la campanita en YouTube para que cada vez que subamos un nuevo episodio lo puedas ver y compartir. Esta semana es una muy especial. Tenemos un tema que no regularmente escuchas en los medios de comunicación, que son las regresiones. Tenemos una experta de sobre 20 años de experiencia en este tema que nos explica qué son, cómo funcionan y cómo nos ayudan a sanar esas heridas emocionales que algunas veces cargamos de una vida a otra o simplemente en esta vida en la que estamos. Así que los invito a ver este nuevo podcast con Nelly Isabel, que nos va a estar hablando de las regresiones. Mira, entonces, ¿estuviste cuánto tiempo haciendo casting?
20 años.
¿Cómo llegas? O sea, ¿estás haciendo casting luego?
Bueno, casting, yo representaba actores y talento en general. Parte de mi trabajo algunas veces, pues sí, conllevaba algún tipo de audición. Pero tenía un estudio que yo alquilaba también para que se realizaran los castings allí.
Ok.
Y me contrataban a veces para estar en los sets como un tipo asesorando un poco la parte legal del actor, dependiendo del contrato que tuvieran conmigo. Pero nada, eso fue una parte bien rica de mi vida. Llegué a lo que es la regresión, las terapias de vidas pasadas por trabajo mío personal primero. Siempre en esa búsqueda de trabajarse uno y ser mejor calidad de vida, ¿no? O sea, mejor ser humano en una mejor calidad de vida. Y pues me topo en un momento dado con el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos saben. Y realmente pues eso hace que despierte un poco, yo diría, que esa memoria celular de una conexión que uno hace con algo muy íntimo, ¿no? De la parte espiritual de uno. Después de haber corrido la seca y la meca, abriéndome a todas las posibilidades amazónicas, peruanas, colombianas, etcétera. Viaje interno.
Mira, y de haberte tomado diferentes tests.
Sí, haciendo journeys, abriéndome a las posibilidades de ir para adentro de una forma mucho más profunda. O sea, el psicoanálisis llegó un momento, la terapia convencional llegó un momento en mi vida que hizo su efecto y luego de eso, pues, ya mi ser necesitaba explorar otras áreas. Y siempre me tomaba dos vacaciones en el año intensas que estaban mezcladas con vacaciones y con un poco de ir a experiencias donde pudiera enriquecerme, ¿no? En términos espirituales, y hice muchas exploraciones de ese tipo, ¿no? Y eso pues me llevó más que nada a la necesidad, ¿no?, de explorar distintas etapas, distintas técnicas, perdón. Y me topé con este libro y una gran amiga mía, Cecilia del Valle, pues me condujo, bueno, Cecilia, tú no sabes, Cecilia, Mayla, la mamá de Mayla.
¿Seguro?
De Luz. Que,
oh, ¿cómo no la voy a conocer a Mayla and Other Earths?
Pues esa fue mi maestra, mi partner en todo esto del descubrimiento, el redescubrimiento de trabajar con las terapias de vidas pasadas, porque ella me introdujo al que fue nuestro maestro, doctor José Luis Cabuli.
¿Médico, no?
Bueno, él es un médico argentino, un cirujano, pero nuestra capacitación, o sea, el entrenamiento lo hicimos en Cuernavaca, México, por 3 años. Ella...
¿Qué trataba eso? Las personas que no saben, ¿no? O que nos están escuchando, nos están viendo, dependiendo cómo estén. ¿Cuál es ese proceso de esos 3 años que tú estuviste? Porque Algunas veces la gente escucha de regresiones. Uno, le tiene miedo porque desconoce lo que es. Dos, creen que eso es simplemente vente, te voy a dar una certificación y lo seguiste. O sea, no, o sea, fue un proceso educativo largo e intenso.
Pues mira, el proceso comienza conmigo, vuelvo y te digo, vuelvo a mí porque mi escuela ha sido personal primero y luego pues poder compartir las herramientas, ¿no? Con los demás. Cuando leo este libro, me someto a una serie de terapias de Brian Weiss, con el doctor Brian Weiss, yo como paciente. Y ahí entendí que necesitaba, que eso era algo que yo quería eventualmente explorar como terapeuta, y yo no creo que pasaran más de 8 meses donde Cecilia ahí me introduce al doctor José Luis Cabuli, y ahí decidimos comenzar. Mira, fueron 3 años donde moría y vivía, moría y nacía en un día como 20 veces.
¡Wow!
Porque yo diría que la gran mayoría del entrenamiento es primero contigo. Nosotros estamos trabajando mucho la teoría, pero también trabajamos días completos donde la práctica era fundamental. Y según yo trabajaba con alguien, luego me tocaba a mí ser el participante, ¿no? Pues desaparece el tiempo y el espacio. Estás tú contigo mismo. La técnica del doctor Cabuli a mí me interesó mucho porque desde el punto de vista trascendental es un encuentro contigo mismo, rompiendo los espacios y el tiempo como lo tenemos nosotros establecido. Es una terapia donde nosotros lo que hacemos es acompañar a la persona, pero el encuentro eres tú contigo mismo. La técnica te facilita a ir a un momento dado de una experiencia X que tú deseas trabajar, que necesitas trabajar porque estás teniendo unos síntomas físicos, mentales, espirituales o emocionales que están afectando tu vida en términos de tu calidad de vida, y decides buscar el origen. Pensamos que porque lo guardamos en una gaveta X situación o X cosa que nos está perturbando o no nos permite ser felices en esta existencia, porque a eso venimos, pensamos que eso, pues, como lo olvidé, no está ahí, no está perjudicándome o haciendo clic de vez en cuando. Y no es así. Tenemos lo que llamamos un disco duro, las computadoras, que es el mejor ejemplo que yo siempre pongo. Y en ese disco duro tenemos un montón de carpetitas, y algunas de esas carpetas tienen virus. Cuando vamos a buscarlas, porque se nos olvidó que estaban las fotos X cuando me fui a España, resulta que hay una corrupción dentro de ese archivo y hay un virus, y tenemos que trabajar ese virus. Y el virus básicamente se trabaja pasando por la experiencia, qué fue lo que perturbó en un momento dado mi estado emocional, que llegó a convertirse en un trauma. Y con esto quiero decir que puede ser un trauma emocional, pero puede ser una enfermedad física. Por ejemplo, un cáncer, puede ser un síntoma como una adicción, puede ser un síntoma como una codependencia, fobias, cualquier cosa que entendamos que de alguna forma está bloqueando lo que puede ser un sistema mucho más inteligente, emocional y más sabio, porque es una conexión contigo.
Cuando la gente habla de regresiones, una de las cosas que regularmente escucho es como que, yo no creo en eso de vidas pasadas, yo no creo en eso de que yo viví hace 30 años, o hace 100 años, o hace 200 años. Eso es un embuste, porque eso lo que hacen es que te hipnotizan. O sea, siempre hay una algo negativo que hablar de algo que la gente no ha experimentado. ¿A qué tú, o sea, con los años de experiencia que tú tienes, ¿no? Son sobre ya sobre 20 años de experiencia. ¿A qué tú le atribuyes a que la gente hable mal o negativo de las regresiones antes de conocer lo que realmente es?
Pues mira, más que nada, viene mucho del miedo, viene mucho de la, quizá el desconocimiento. También viene de, sencillamente escojo la forma en que yo sano. O sea, escojo cuál es mi camino, escojo cuáles son mis herramientas. O sea, no todas las terapias alternativas o tradicionales son para todo el mundo. Uno decide, ¿verdad?, qué tipo de herramientas uno escoge a la hora de querer sobrepasar alguna situación, vuelvo y digo, para tener una mejor calidad de vida. La terapia regresiva, o sea, puede ir al vientre materno, como que puedes ir a la adolescencia, puedes ir hace 3 horas atrás, puedes ir cuando tenías 5 años y la maestra de Kindle dijo que tú eras un bobo y que nunca ibas a superar la vida porque no te estabas quieto. Y resulta que tienes 48 años y todavía te quedaste quieto y no te superaste en la vida. Hay tantas cosas que pensamos que, porque sencillamente no las dijeron, no las creímos, no nos afectaron. Y créeme que sí. El hecho nada más que tu maestra de kinder, que es una figura de autoridad, de poder, es una figura que le da mucha importancia, porque es la primera experiencia escolar que tenemos prácticamente casi todos, ¿no? Donde estamos en una edad muy vulnerable también, entonces esa figura es lo máximo. ¿Qué pasa? Que si esta persona te pone un label de ese tipo, tú te lo vas a creer. Y todavía te lo estás creyendo. Yo diría que el 80% de los clientes que vienen a hacerse una regresión a mi consulta, de alguna forma caen en el kindergarten.
¡Wow!
¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, son edades muy particulares y momentos muy particulares que no le damos la importancia y sí marcan un inicio de una vida muy importante en la infancia, igual que el vientre materno. Nosotros tenemos una memoria celular, o sea, heredamos esa memoria de nuestras abuelas, nuestros ancestros, y todos tenemos unos códigos que andan por ahí en nuestras células que se pueden activar en algunos momentos. Cuando estamos en el vientre materno, esas memorias están ahí ya. No nos enseñan quizás a conversar con nuestro hijo o con nuestro bebé mientras estamos embarazadas. Y no nos enseñan que hay un aspecto muy importante del embarazo que también hay que darle enfoque, y es a la salud mental y emocional de mamá y bebé. Nos enfocamos más en la salud física. Cuando vamos al vientre materno, las experiencias son, yo diría que súper poderosas, porque pues bebé no sabe la diferencia entre lo que está sintiendo mamá y lo que siente él. Entonces venimos, cuando nacemos, venimos con una memoria de situaciones o cosas que estaba pasando mamá en ese transcurso del embarazo, pensando que son nuestras.
Cuando eran de mamá.
Cuando realmente vamos a la terapia y en ese momento, cosas tan sencillas que me vienen así en la mente ahora. La clienta le tenía pánico a los perros. Cuando estaba embarazada, un perro le ladró cerca y ella le dio un pánico espantoso. Y ella dijo que los perros eran, ella iba a odiar a los perros toda la vida, que ella no quería saber de los perros, que... Y su hija nace con una fobia a los perros increíble. Y ella me la trae, me habla sobre esta situación y discutamos sobre eso. Por supuesto que sí. Entonces, es tan fácil, ¿verdad? Digo así porque es mucho más fácil de lo que pensamos, poder identificar cosas desde ese momento de gestación, cuando estamos aún en el vientre de mamá.
Cuando hablamos del vientre, te voy a llevar un poquito más adelante. Con el tiempo, ¿verdad? Y aquellos que no han estado en una terapia, simplemente es algo muy sencillo, ¿no? Tú lo vas guiando a la persona, le vas diciendo lo que tiene que hacer o vas guiando para que se vaya relajando esa persona. Y luego, pues, entra en unas dinámicas, ¿verdad? Pues, terapéuticas que me gustaría pues, que ahondaras un poquito, pero antes de llegar ahí, cuando nosotros estamos creciendo, nos creímos lo que nos dijeron las figuras de autoridad, sea papá, abuelo, tío, maestro, el policía que de momento me paró y me acuerdo que cuando chiquito, ten cuidado que te van a arrestar, o sea, era como que este miedo hacia la autoridad. Y luego seguimos creciendo y hay personas que tienen problemas de pareja, hay personas que tienen problemas de interacciones con otras personas. Hay personas que viven un drama eterno. Hay personas que se están enfermando constantemente. Y lo poco que he leído, muchas de las razones de todas estas cosas es lo que nosotros nos decimos a nosotros. ¿Cuán poderoso dentro del, verdad, dentro de tu experiencia, dentro de la regresión, está el poder manejar lo que nos decimos? Eventualmente entiendo, ¿no? Mi experiencia ha sido que lo que nos decimos es lo que nos creemos, es lo que nos convertimos.
Claro, porque, o sea, partiendo de la premisa de que lo que nos decimos es como un mantra, o sea, estamos repitiendo algo que incluso si vamos un poco más, si eso te está afectando en un momento de tu vida, porque hay una creencia que tú asumiste en un momento dado de tu vida que era eso. Estás atrapado en un círculo vicioso haciendo cosas que constantemente sabes que no tienes que hacer y pues las sigues haciendo porque sencillamente o se convierte en hábito o en un credo. ¿Qué pasa? Si vienes a mí para consultar sobre eso, ya tenemos un propósito y ya podemos identificar que hay un patrón que se está activando a nivel de tu repetición constante que se ha convertido en un credo, ¿no? En una creencia. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a concentrarnos en qué, cómo te está afectando a ti en esos momentos. Si te está afectando a un nivel que te da ansiedad, ya tenemos un resultado que es ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento yo voy a ir a la terapia y vamos a buscar los eventos para atrás que comenzaron a producir ese tipo de síntoma en ti. Y podemos ir cuando tenías 14, podemos ir cuando tenías 10, hasta que lleguemos a la razón inicial. En un momento dado, podemos llegar a la mesa que estás comiendo con tu papá y tu papá te dijo que tú tenías que ser médico y que si no eras médico, que no ibas a poder, ¿cómo diríamos?, sobrevivir en este mundo. Y tú llevas estudiando medicina un montón de tiempo y la reválida, te cuelgas en ella 20 veces. Y estás frustrado, te da mucha ansiedad y te estás repitiendo inconscientemente que tú no sirves para nada, que no vas a prosperar si no eres médico. Hay que ir a trabajar con la creencia y en ese momento que vamos a ese lugar, tú lo identificas porque te voy a llevar a ese lugar para que trabajes romper con esa creencia. Y se hace un ejercicio. Mira, es que nada más llegar al sitio cuando estás comiendo con tu papá y escuchar lo que dice él, te vas a dar cuenta, ya automáticamente vas a identificarlo y se va a cortar. Y si hay que hacer algún trabajo en ese momento, se hace también. Hay distintos ejercicios que se hacen en el momento para evitar que ese patrón siga ocurriendo.
Tú eres madre. Y bien, estabas diciendo ahorita, Majer es doula también certificada, sí, no más, ¿verdad? Me recuerdo también. ¿Cómo fue o cómo ha sido esa experiencia sanadora, ¿verdad?, de tu proceso al tener hijo, al saber este conocimiento, ¿no?, que pudo haber pasado algunas situaciones en tu embarazo o creciendo, que pudo haber afectado a tus hijos. ¿Cómo tú has manejado eso? Porque tus hijos son tus hijos y si no quieren hacer revisiones, pues obviamente, ¿verdad?, cada uno está en su proceso. Tú sabes que hay unas soluciones o hay unas alternativas que son viables, ¿verdad?, para sanar algunas cosas o en ese proceso sanarte a ti. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso entre las regresiones tú y tus hijos?
Pues mira, yo diría que fue muy constructivo porque pude darme cuenta de la relación que tengo con ellos ahora, de dónde viene. Poder resolver quizás algunas situaciones que yo no entendía en mi relación con ellos según iban creciendo, ¿no? Y cómo se manifestaban algunos patrones que habían sucedido en esas otras vidas, se estaban proyectando en esta también, porque no estaban resueltos. Lo que hice fue trabajarlo, porque lo maravilloso de todo esto es que cuando tú vas a resolver de corazón una experiencia a través de la técnica, se resuelven tantas cosas alrededor tuyo, de relaciones con las demás personas que quizás estás teniendo algún tipo de conflicto, que solamente lo vas a ver por los días y las semanas cuando van pasando. Se nutre de tal forma la relación y empieza a cambiar la dinámica tanto que no hay una necesidad de engancharse. O sea, ya no hay necesidad de relacionarse desde la culpa, desde el miedo, desde la carencia. Todas esas cosas disfuncionales que muchas veces pues, están ahí en la relación con las familias, ¿no? Con los miembros de la familia. Que no son otra cosa que aprendizajes también. O sea, forma de nosotros venir a esta existencia para precisamente obligarnos a sanar unas cosas, ¿no? Entonces son los escenarios perfectos, aunque suene masoquista. Yo aprendí que si quieres salir de alguna situación que tú sientes que estás dando vuelta como un tío vivo, como una máquina de estar a caballito que da vuelta, lo único que tienes que hacer es bajarte de ella. En el caso, incluso con mi nieto, que tengo un nieto ahora de 10 años, ha sido fabuloso porque yo tuve mis partos en casa, la segunda de mis hijas, y el hecho de que ella pueda hablar desde el comportamiento de poder parir también a su hijo con otro pensamiento y con otras dinámicas alternativas y formas de escoger cómo tú quieres traer a tu hijo al mundo sin que te las impongan, pues ella y yo comenzamos a tener otras dinámicas y eso también se transfiere en mi nieto. Lenguaje que yo hablo con mi nieto o que hablo con mis hijos, un lenguaje muy normal que uno según va creciendo o ellos se acostumbran y lo ven como muy normal. No hay, como diríamos, grandes cuestionamientos. Se vuelve, o sea, la visión que tiene mi nieto sobre mi trabajo o lo que yo hago, para él es relativamente normal que su abuela haga ciertas cosas, ¿no?
Sí, sí, ella está haciendo ahí regresiones.
Ella habla quita. Sí, es que lo conversamos, sería divino. Un día voy a grabar una cosa. Es que es muy enriquecedor porque yo voy a un nivel con él que él se acopla tan fácil.
Nelly, en ese proceso de sanación, ¿no?, que aún no ha concluido, porque concluye cuando trascendemos, para mí, ¿verdad?, cuando trascendemos esta existencia, o cuando ya estamos listos de alguna forma u otra. Hay muchas personas que sufren de enfermedades terminales, y hay gente que yo he escuchado que dicen que esas enfermedades terminales, hay dos versiones. Es el karma, y la otra es el proceso de tú sanar para poder irte de esta existencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a personas, verdad, tienen cáncer, sufren, no sé, infinidad de enfermedades, ¿verdad? Que son terminales que llevan un periodo de tiempo de, no solamente de horas, de días, de meses, de años, sino también de deterioro, ¿verdad? Físico como tal.
Bueno, mis experiencias más cercanas, y tuve con dos amigas que no están en este plano ya, fueron experiencias, bueno, dos que no están en este plano, pero he tenido como cinco amigas que han estado enfermas de cáncer. Escuchándolas de su propia experiencia, ¿verdad? Empezando por ellas dos, reconociendo que eran situaciones que le había dado muy duro en la vida, cosas que no habían podido superar, que de alguna forma las estaban trabajando, pero se les hacía muy difícil. Y ese dolor, por ponerle un nombre o no, o ese tiempo se enquista energéticamente en el cuerpo, se vuelven como quistes energéticos, que es lo que viene siendo una masa, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo, evolucionan a un diagnóstico terminal, cualquier SIDA y otro. Y mirándolo desde el punto de vista de mi, no tan personal, ¿verdad?, de clientes que he tenido, pues ha sido también muy parecido. Pero también teniendo en cuenta que la persona decide hasta qué punto llega en el proceso. O sea, no hacemos juicio. Una vez la persona entra a mi oficina, podemos evaluar y hablar sobre cómo se siente y las decisiones que toman de continuar en este plano son muy personales también, porque quizás ya el cuerpo está muy deteriorado, hay poca energía, hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta en el momento del diagnóstico. Pero es muy interesante, en el momento que yo estaba capacitándome, mi maestro, el doctor José Luis Cabuli, nos preguntaba físicamente si cuando veíamos los pacientes de cáncer que estaban tomando quimio, y los pacientes con diagnóstico del SIDA, ¿qué había en común físicamente en estos dos diagnósticos? Okay. Y fue interesante porque si podemos mirar una persona después que lleva mucho tiempo haciéndose quimio y una persona que lleva mucho tiempo con SIDA, tenía un aspecto físico muy demacrado, extremadamente demacrado, pérdida de cabello. Y cuando él habla
sobre las extremidades, esto aquí se le se deforma.
Entonces, nadie supo decir, y de repente él dice, ¿usted no recuerda el holocausto? Cuando metían, cuando los judíos sufrieron de las matanzas en masa, en cámaras de gas. Y es el mismo físico. Entonces, eso me llevó a mí a remontarme a estas almas, pues, hablando de la reencarnación en este momento, ¿verdad? Cuando reencarnamos con un dolor y con una experiencia no superada o no recuperada, ¿no? A nivel de alma, a nivel de ser. Seguimos evolucionando en otros cuerpos hasta que tenemos que parar un momento dado realmente y mirarnos y darnos cuenta que no tenemos que vivir sufriendo, que no es la naturaleza del ser humano encarnado en este cuerpo. O sea, somos espíritus que venimos a aprender a ser humanos, pero no tenemos que morir físicamente para eso. No es necesario.
Interesante que dices eso, que somos espíritus viviendo en un cuerpo humano. Nuestra alma no tiene límites, lo único que está encerrada, ¿verdad?, en este cuerpo, en este proceso, ¿verdad?, en este preciso momento. Hablamos mucho de que las personas, algunas veces cuando están haciendo regresiones, sienten que su alma sale, ¿verdad?, del cuerpo. Y que tienen estas experiencias en donde pueden estar y mirar, ¿verdad? Literalmente están arriba de ellos, están mirándose, y de momento regresan a su cuerpo. ¿Ese tipo de experiencia es algo común que se da dentro de las regresiones? ¿A qué se debe ese tipo de experiencia? Y eso es una demostración de lo que estabas diciendo ahora, que somos espíritus viviendo en un cuerpo humano.
Claro. Va a llegar un momento de la experiencia donde, si vas a una vida pasada, vas a poder observar tu cuerpo en ese momento cuando trasciende tu alma, se libera del cuerpo físico y, por decir, ¿verdad?, una palabra para describirlo, sale del cuerpo y puedes observarlo desde otro plano. ¿Por qué? Porque ya el alma no tiene necesidad de estar ahí. Ese cuerpo murió, ya no tiene vida, se eleva para poder trascender. Es lo que normalmente hacemos. Y por eso llamamos que somos eternos, porque en realidad podemos estar viviendo una experiencia ahora. Por ejemplo, mi experiencia puede acabar en esta vida de aquí a unos meses. Yo salgo de mi cuerpo, pero eventualmente entro a otro cuerpo, al vientre materno de una mamá, y sigo siendo yo, con todas mis experiencias y mis aprendizajes. Lo único que entro a otro cuerpo. Con la técnica de regresión, lo que hacemos es apelar a la memoria de esa alma, lo que eres tú en esencia. Porque ahí está todo. Lo único que hay que hacer es preguntarle. Es tan sencillo como eso.
Qué bueno que dices eso. Muchas de las técnicas de relajación o de autoconocimiento nos llevan a que nosotros tenemos nuestras contestaciones. Acabas de decir algo parecido. Es que ya nosotros tenemos las contestaciones a las nuestras preguntas y estamos dormidos que no las queremos hacer. ¿Cómo es ese proceso cuando estamos no solamente, ¿verdad?, en una regresión, sino en el día a día? Porque yo veo mucha gente que dice, me está sucediendo esto, me está sucediendo esto, y cuando de momento se hacen las preguntas, ok, pues, ¿qué tú harías? O ¿por qué tú sigues? O como tú dijiste ahorita, ¿sabes? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? Como me decía una amiga hace poco, sigo saliendo con hombres bajitos, y yo sé que cada vez que salgo con hombres bajitos no me sale bien la relación.
Pues a esa amiga habría que preguntarle qué se siente cuando tú sigues saliendo con hombres bajitos y la relación no funciona. Y ahí te va a decir, pues me siento fatal, me siento destruida, me siento que no sirvo nada. Y ahí es donde realmente está la respuesta. Ahí te está diciendo dónde tienes que ir a buscar la respuesta.
Seguro, pero te está diciendo eso, que se siente fatal, que es un desastre. Pero entonces nace de algún tipo de sentimiento, de alguna experiencia que tuvo basado en lo que me dijiste, ¿no?
Bueno, podría decirle, ¿y cuándo fue la primera vez que te sentiste así? Y es posible que vaya a otra relación, como tenía 25 años, y si le pregunto, ¿y cuándo es la vez anterior que te volviste a sentir fatal, que no sirves para nada, que pues te conformas con eso, porque pues como no sirves para nada, te vas a conformar con uno bajito y las descripciones que sea, que no son tan importantes, ¿verdad? Lo importante es seguir profundizando en lo que ya vas sintiendo. Y si te dice al final, ahora tengo 14 años y estoy con mi primer novio. Ajá. ¿Y dónde estás? Pues estoy en la piscina. Ok. ¿Y tu novio? Sí, también está aquí. ¿Y cómo es tu novio? Pues es bajito. Ah, pues muy bien, es bajito. ¿Y qué te dice tu novio? Pues que soy bien fea, pero que como único, con quien único va a estar en el resto de su vida es conmigo. Y ella se lo creyó. Eso es por darte un ejemplo. Porque puedo ir más para atrás y a lo mejor hay una figura paternal en otra vida que le dijo lo mismo y ella se engancha con, ni siquiera con el hombre bajito, sino lo que representa el hombre bajito. Porque ni siquiera es, eso no es lo importante, ¿no? Es lo que representa para nosotros emocionalmente y mentalmente.
Las emociones juegan un rol, y en los últimos años creo que lo he entendido mucho más, es protagónico en nuestra vida. Y estamos viviendo en momentos en donde tú le preguntas a la gente cómo se siente, cómo tú estás, y están en automático. Estoy bien, estoy tranquilo. O sea, es como robots, ¿no? O sea, no entran a expresar realmente sus sentimientos. O antes, por lo menos, ¿verdad? En nuestra época, déjame decir, porque yo no soy tan jovencito. O sea, es cuando tú salías con alguien, tú le expresabas tú, o sea, verbalmente, ¿no? Tú le expresabas, oye, qué linda tú te ves, qué bien tú estás, tú me gustas mucho, oye, qué bien te queda ese vestido, oye, gracias por el consejo que me diste o lo que sea. Hoy día, con esta cosita que está aquí, ¿no? Nos ha separado o nos ha puesto una barrera de nosotros poder comunicar nuestros sentimientos. Y es curioso cuando la gente de momento te escriben testamentos por los celulares y de momento cuando están frente a ti, sí, nos quedamos callados. Y hacen. Y no te cogen el celular. Te pueden estar escribiendo frente a ti, te están escribiendo, pero en persona no puede ser. Eso también está afectando no solamente nuestros sentimientos, sino también nuestras sanaciones internas, no sé, es que veo tanto eso, que últimamente la gente está más en los celulares que realmente, como tú bien estás diciendo, haciendo las preguntas para que nosotros podamos contestar nuestras propias preguntas, si nos estamos buscando en Google, estamos buscando en el tercero, estamos buscando en aquel tercero, cuarto, quinto que nos diga qué hacer, cuando sabemos que eso posiblemente no es lo que debemos de hacer.
Sí, pues se ha creado una generación de la rapidez, ¿no? Del fast food, las respuestas fast food. Drive through y si tardas mucho, olvídate, no voy a volver a comprarte comida. Pues es igual, ¿no? O sea, si no tengo respuestas en el momento, pues me voy a frustrar primero que nada. Y segundo, pues el día que tenga que buscar más a lo profundo, voy a tener una incapacidad quizás de indagar sobre lo que estoy sintiendo porque ni siquiera sé lo que estoy sintiendo. O sea, dependo demasiado de lo exterior o dependo demasiado de una contestación momentánea. E inclusive yo me he dado con personas que intentas que profundicen en algo, se bloquean. Porque sencillamente no están acostumbrados. Entonces, la época del robot, del zombie, tantas películas que hemos visto, ¿no? Pues no está lejos, está aquí. Porque en realidad nos estamos convirtiendo en zombies bellos y preciosos con unas imágenes hermosísimas, ¿no? Y con toda la tecnología del mundo ahí, dizque para tener una mejor calidad de vida. Pero vuelvo a lo mismo, nos estamos olvidando un poco que hay una esencia, que es lo que somos realmente. Pero bueno, esto es el proceso evolutivo de cada uno y de cada generación le toca superar unas cosas, ¿no? Y vienen como por bloques. Prácticamente es un poco obligarnos a... Yo digo que esta generación, lo que está pasando ahora, me recuerda un poco los años 60 y 70. Hay una parte de todo lo que está ocurriendo que es como una revolución, como volver a la época de la Guerra de Vietnam, a recuperar el poder propio, mirándonos para adentro y a mirar la tierra, los recursos naturales y a conectarnos otra vez con lo que nos rodea, porque lo hemos perdido. Entonces, yo creo que todo lo que está pasando, incluyendo el coronavirus, es una gran oportunidad para aquietarnos y obligarnos de alguna forma a hacer otras cosas que no estamos acostumbrados. Porque si no, pues vamos a tener un poquito de problema más adelante en trabajar cómo el mundo se está, ¿verdad? Cómo el mundo se está creando de una forma muy distinta a lo que pensábamos.
Sí, me gustaría, cuando iba a hacerte la entrevista, habían dos palabras que me gustaría que las pudieras definir a tu modo, ¿no? Uno es amor. Y otro es muerte.
Bueno, amor es la medicina del reconocimiento de lo que somos, ¿no? Es la esencia, es la medicina para recuperar esa memoria de lo que realmente somos, nuestra esencia. Eso pensándolo en cada uno, ¿no? Y es lo que sana. Una vez lo reconoces en ti, lo puedes expresar, te puedes comunicar a través de él. Es de lo que estamos hechos y a lo que vinimos a aprender a seguir siendo, sin morirnos. Vuelvo y repito. Esa es la esencia y no tenemos que morirnos para poder vivir desde ahí. Esa creencia de que tengo que morirme para irme al cielo porque allá las cosas son perfectas. Si hay un paraíso que me está esperando, lamento decir que no es así. El paraíso está aquí. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Y esa es la labor de cada uno a nivel evolutivo ahora mismo, encontrar ese paraíso. Que no es otra cosa que aprender a ser feliz en esta existencia. ¿Cómo? Pues cada uno, ese es el camino de cada uno. La otra me dijiste que es la muerte. Pues la muerte para mí es vida. Es precisamente lo contrario. Morimos cuando entramos a este plano. Vivimos cuando salimos de este plano.
Y la palabra miedo, ¿cuál sería tu significado?
Miedo es lo opuesto al amor. Es lo que contrae, lo que nos paraliza, es lo que pensamos y creemos que somos por mucho tiempo y nos mantiene en un aspecto lineal de la vida y hace que no podamos ver las posibilidades más allá de lo que hay. Es lo que se utiliza y se ha estado utilizando por siglos en esta tierra para crear caos en masa a la población. Es una enfermedad no tangible, no hay vacuna, que nadie se ha propuesto crear, la verdad, no. Creo que económicamente no ha sido todavía algo que alguien se inventaba. No les interesa, porque precisamente con eso es que podemos crear más caos. Y caos me refiero a
manipulación.
Bueno, sí, a que nos paralicemos, ¿no? Cuando tú te paralizas, tú haces lo que te están diciendo normalmente porque estás congelado, te quedaste ahí. Y no es una parálisis literal, ¿no? Pero una parálisis donde sabes que no estás bien, donde lo que está pasando a tu alrededor no está bien. Hay cosas en ti que tampoco están bien, que tienes las posibilidades de cambiar, pero no te mueves. Y si indagamos, básicamente hay una base muy profunda de un miedo muy profundo. Es lo contrario al amor.
¿Cómo te gustaría comenzar la nueva etapa a ti?
¿Cómo me gustaría empezar la nueva etapa a mí?
Porque me dices que cuando morimos comenzamos y cuando nacimos estamos muriendo, ¿verdad? Pues, ¿cómo te gustaría trascender esta existencia?
Habiendo reconocido lo que soy completamente, sin olvidarme lo que soy cuando vuelva a reencarnar. Habiendo integrado en mi memoria celular, que no estoy dividida, que no estoy fragmentada, que soy una y que la experiencia que asumo o a la que vaya a escoger reencarnar me va a traer mucho aprendizaje. Es meramente eso, que no lo voy a coger personal.
El gran acuerdo de los toltecas.
muy, muy cierto lo que te acabas con eso. No lo voy a coger personal. No me quiero olvidar de que es una experiencia de aprendizaje. Y quisiera acordarme, pues, que voy como una esencia, ¿no? Sencillamente a evolucionar en otro plano y a no coger personal los elementos o los escenarios que escoja en algún momento para poder evolucionar.
Y para concluir, yo creo que ha sido de gran aprendizaje el, para los que nos están escuchando, están viendo, conozcan a Isabel hace como 5, yo creo que un poquito más, como 6 o 7 años que ya nos conocemos. Gracias a la gran Mayla and Other Herbs, como yo le digo, a la gran Mayla. Y dentro del proceso he aprendido, no solamente conociéndote como el ser humano que eres, como madre, como trabajadora espiritual, ¿verdad? Dentro de esto de las regresiones, que las regresiones no es más allá, y tú me corriges, que un recordar quiénes somos y que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Eso es como yo lo veo. Para las personas que nos están viendo o nos están escuchando, para concluir, y si están viendo todo este podcast completo y están llegando a este punto, es porque la vida a mí me ha enseñado que hay causalidades, ¿no? No hay casualidades, hay causalidades. Y si lo estás viendo es porque necesitabas escuchar esto. ¿Qué tú les dirías a esas personas?
Que se den la oportunidad a mirarse más allá de lo que se ve en un espejo. Que no son el miedo, que no son la culpa, que no son los reproches, que no son el temor a hacerlo bien o hacerlo mal. Que no son eso, que son mucho más que eso. Que son seres hermosos que vienen aquí a reencarnar para vivir una experiencia humana. Que no nos quedemos en ese label, en esa etiqueta que nos hemos creído. Necesitamos evolucionar y al paso cada uno lo da, ¿no? Pero como tú dices, no es casualidad que estés escuchando esto. Yo no creo en las casualidades, porque yo, la primera vez que cogí el libro de Brian Weiss, no era casualidad.
Ni tampoco era casualidad cuando cogiste las terapias, ni era casualidad cuando estudiaste regresiones, cuando ahora llevas más de 20 años haciendo regresiones. Como
somos capas de cebolla. O sea, no podemos pensar que no hay nada que podamos superar. Todo se puede superar. Cualquier diagnóstico, cualquiera. Créanme. Es identificarte con un ser que realmente está dentro de ti, debajo de esas capas de cebolla, y permitirte sacar las capas de cebolla. Porque el dolor no se va a ir solo. Sencillamente va a estar ahí dormido, pero está. No se van a resolver las situaciones solas. Usted va a reencarnar en otro plano y va a tener las mismas situaciones, pero con otro nombre, otro apellido, otra mamá, otro papá. Quizás va a ser hombre o mujer o transgénero, no sé lo que escoja, no sé. Pero su memoria celular va a ser la misma, con la misma situación. Entonces, si algo en sí, de alguna forma, le está tocando una campanita y le está diciendo, mira, de esa oportunidad, porque no venimos aquí a sufrir, ¿quién le ha dicho a usted que viene aquí a sufrir? Nadie. ¿No los hemos creído? Sí, quizás alguien se lo dijo. El tatarabuelo suyo se lo creyó y usted en su memoria celular lo está heredando, pero ese no es su credo. Vamos a averiguar cuál es el suyo, dése la oportunidad de averiguar cuál es su creencia personal y descartemos las que no son suyas. Entonces limpiamos la mochila, sacamos todo lo que no nos toca, las piedras de los demás, se las volvemos a entregar a los ancestros, a los tatarabuelos, y nos quedamos con las nuestras. Eso es más que suficiente. Y hacemos eso, y es un colectivo, porque le estamos enseñando a otros que se puede.
Estamos siendo ejemplo.
Vamos a los hijos, a los primos, a los sobrinos, a los nietos. Tenemos una responsabilidad, no solamente individual, sino colectiva, y los cambios en los países y en el mundo no van a venir porque cambiemos de bandera o de presidentes o de legisladores. Tiene que venir de adentro para luego manifestarse en un colectivo.
Sí, que es curioso porque creen que cambiando por un presidente todas las otras cosas que lo han rodeado se van a cambiar, pero si llevan cientos de años ahí, ¿cómo va a ser que una persona, nada? Pero eso son, ese es otro podcast adicional. Hoy sí lo vamos a estar aquí por esto. Isabel, gracias por aceptar esta invitación, gracias por compartir con tu conocimiento. Sabes que te aprecio y te adoro, y te envío obviamente un abrazo virtual, porque pues lamentablemente en estos momentos todavía no nos podemos... Bueno, sí, fíjate, en el podcast anterior con Alicia Puello, me dijo que ella estaba abrazando, ¿tú sabes de qué forma? De la cintura para abajo. Ella decía, yo estoy abrazando la cintura para abajo, estoy en el distanciamiento social y puedo abrazar a la gente, así que cuando te vea, pues me abrazas de la cintura para abajo, porque si yo te abrazo... no se va a ver lindo eso.
Sí, pero el mío se va a ver lindo, ok.
Oye, gracias por todo. No sé qué quisieran comunicar contigo, ¿cómo se pueden comunicar?
Bueno, a través de ti, si es posible, y si no, pues pueden buscar en Facebook, Elizabeth Rosario, y también Terapia de Vidas Pasadas, Regresiones, o mi teléfono. Es el 939-881-8545. Y gracias, Walemar.
No, gracias a ti, y nos estaremos viendo pronto.